Seguimos en Voces RCN con Salud Hernández, Germán Barón Cotrino y Rafael Guarín, que María Alejandra Villamizar no va a alcanzar a llegar. Bueno, hay otro asunto que tiene que ver aquí estrictamente con la política y en especial con las elecciones presidenciales que tienen lugar dentro de 8 meses. Y es que pues muchos ciudadanos se preguntan, aunque evidentemente el interés por los comicios presidenciales se va creciendo a medida que se va acercando el momento de su celebración, pero muchos ciudadanos se preguntan qué va a pasar a la hora de una segunda vuelta, cuáles serán los dos candidatos principales y sobre todo cuál será el tema esencial de la campaña. En la encuesta, en la gran encuesta que hicieron RCN Radio, RCN Televisión, la FM de RCN y los periódicos El País de Cali, El Universal de Cartagena, El Colombiano de Medellín, La República de Bogotá y Vanguardia Liberal de Bucaramanga, lo que los ciudadanos señalan es que los asuntos que más les preocupan son los siguientes. Primero, la inseguridad ciudadana, el 47%. El 46% dicen que la salud. Después ven el desempleo con el 35%, la corrupción con el 30%, el costo de vida con el 29%, los acuerdos de paz el 16%, y después la economía, la educación, la violencia con un 2%, y más adelante los impuestos, la política, a un 1% de las personas les interesa el conflicto armado. Eso por un lado. La inseguridad, la salud, el desempleo y la corrupción son los primeros 4 aspectos. Y por otro lado, lo que la gente se plantea es, con esta coalición Colombia, de Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Claudia López, por un lado, con el Partido Liberal, donde está Humberto de la Calle, etcétera, con el uribismo, que tiene a todos estos candidatos, con Germán Vargas Lleras, que por otro lado, oíamos que hoy lo increparon en Medellín, y eso les pasará también a otros candidatos, pues, ¿quiénes creen ustedes que van a pasar a la segunda vuelta? Por la izquierda o por la derecha, y sobre todo, ¿por qué van a pasar? Si es por los temas o por qué. Senador Germán Barón Cotrín.
Pues para mí es evidente que va a superar esa primera prueba. Germán Vargas tiene un reconocimiento, tiene una trayectoria, tiene una condición en donde ha mostrado que no solo en los temas que le asignó el gobierno, sino en los demás hace una tarea juiciosa de buscar propuestas nuevas, de reunirse con la gente que conoce los temas, estructurar esas propuestas políticas, y creo que eso va a pesar. Obviamente el hecho de las coaliciones y de cómo se conformen juega un papel importantísimo, pero yo veo la izquierda fracturada en 3 o 4 sectores. Están las FARC, está la señora Piedad Córdoba, está la señora Clara López, está Claudia Navarro y Fajardo, y está también Robledo y Petro. ¿Cómo conciliar esos intereses? Yo veo que algunos son irreconciliables, entonces irán divididos, cosa que los debilita. El Partido de la U no tiene candidato, el Partido Liberal tiene unos candidatos que en mi opinión no tienen la capacidad de poder jugar un papel real en las elecciones, y en esa medida, y no sé bajo qué figura y con quién lo podrá hacer, creo que el uribismo y el Centro Democrático va a tener también un espacio. Son los que yo veo en una segunda vuelta, y los veo porque las encuestas han sido persistentes y porque pues un partido que no tiene un candidato presidencial pues tiene obviamente 0 posibilidades, lo mismo que el Partido Liberal, de poder jugar un papel protagónico.
O sea, ¿usted cree que el liberalismo está perdido? Porque no tiene...
Pues es que las encuestas lo dicen, y a mí me genera mucha inquietud que una persona que tiene como haber sacado un proceso de paz se convierta en un candidato presidencial, porque deja dudas sobre la forma y sobre lo que tuvo que ceder para que fuera exitoso y que efectivamente fuera un activo en su campaña, que es lo que defiende el doctor Humberto de la Calle.
Salud Hernández, ¿cómo analiza usted la situación política? ¿Qué cree usted que va a pasar en esa materia?
Bueno, queda todavía muchísimo, pero yo creo que la candidatura de Sergio Fajardo con Claudia López, si Sergio Fajardo es el candidato final, es decir, yo creo que todavía para Claudia va a ser complicado llegar a ser como la candidata a la presidencial. Si digamos que si ella va de fórmula de Sergio Fajardo, podría ser una candidatura un poco sólida, pero con un problema, porque si tú estás con una persona que es del MOIR, que es un partido de izquierda dura y pura, es decir, que es el senador Robledo, pues es un partido, digamos, marxista, es completamente izquierda radical. Entonces tú dices, qué economía van a aplicar estos señores, porque vamos a ver qué economía van a aplicar, porque solamente luchar contra la corrupción, todos van a luchar contra la corrupción. Al final todos van a decir que van a luchar contra la corrupción, unos tendrán más credibilidad que otros, pero al final, si el Centro Democrático escoge a Rafael Nieto, escoge a Iván Duque, pues nadie les puede acusar ni de corruptos ni de nada, porque ellos tienen las mismas credenciales que pueden tener Claudia o Fajardo. Entonces, yo veo fuertes a estos, a esta pareja la veo fuerte, pero con unas dudas grandísimas, porque es que eso de amplia coalición, oiga, pero entonces yo qué voto, voto una economía de estatista, una economía donde se va a primar la nacionalización de empresas, es decir, ¿qué diablos? ¿Cómo se comen esas mezclas tan extrañas? Eso por un lado. La izquierda no le veo ninguna posibilidad, la izquierda radical de Petro. Petro tiene un techo bajísimo y ese es el techo de las encuestas. Y bueno, ya es sorprendente que después de su pésima, lamentable gestión, pues tenga tanta gente que le vote, pero un 8%. Pero tiene un techo. A mí la izquierda por ese lado no creo que vaya a pasar nunca a segunda vuelta. Entonces la cosa estaría entre Fajardo y esto. Vargas Lleras, obviamente, como juega a voto de castigo, es decir, si pasa y hay que elegir entre Vargas y la izquierda, pues que la derecha le vote, aunque sea tapándose la nariz, y si gana el uribismo y él, pues que se lo vote la izquierda tapándose la nariz. Entonces, esa es su apuesta, y le puede salir o puede no salir. Y luego, por supuesto, ya te digo, para mí el Centro Democrático, si lo hacen bien las cosas, si eligen un candidato intachable como uno de esos dos, pues yo creo que tiene unas posibilidades muy muy fuertes de llegar. Pero si lo eligen pronto, si Uribe se sigue creyendo Dios que en el último día va a hacer la creación del universo en una semana, pues ahí se va a estrellar tranquilamente. Pero si hace las cosas con otra manera, pues yo creo que tiene unas posibilidades muy serias de pasar a segunda vuelta. Eso para mí serían los tres que tienen posibilidades. Los demás me parecen pitufos jugando en el Partido Liberal. Es una broma, es un chiste. Y además no van a tener la plata de la otra vez. Entonces ya sin la plata de Santos, pues ya no sé qué posibilidades tienen. Creo que entre muy poquitas. Sin plata, esos no saben ganar elecciones. No necesitan plata para engrasar sus maquinarias corruptas. Entonces, y por supuesto el partido de la U es un chiste. Es decir, eso ni es partido ni es nada. Para mí está entre esos tres.
Sí. Rafael Guarín.
Pues mire, yo lo que creo que está claro ante los ojos de los ciudadanos es que existen como dos grandes bloques. Uno, un bloque de oposición básicamente liderado y conformado por el Centro Democrático, que no ha escogido candidato y que tendrá que escoger ojalá lo más rápido posible. Yo creo que ese sector de oposición, con base en lo que ocurrió en el plebiscito del 2 de octubre, pero además por el solo hecho de ser oposición y presentarse como alternativa frente a lo que ha sido el desastre del gobierno Santos, va a pasar sin ninguna duda a la segunda vuelta presidencial. Lo interesante va a ser en el otro bloque. ¿Qué va a pasar con la coalición de gobierno o la coalición alrededor del proceso de la paz y de las FARC? Donde está todo el mundo, donde está el doctor Vargas Lleras, donde está Humberto de la Calle, donde está Clara López, donde está Claudia y donde están las FARC. Ahí van a tener que definir quién va a pasar a segunda vuelta, según una persona con liderazgo fuerte que es precisamente Vargas Lleras, pero ese no es un tema pacífico en ese sector. Ahí van a tener que tomarse decisiones. Vargas efectivamente tiene un liderazgo, por eso encabeza las encuestas, tiene una estructura política, tiene una experiencia, tiene un recorrido, tiene un reconocimiento, pero Humberto de la Calle y el Partido Liberal no son mancos. También tienen, así no tengan toda la plata que mencionabas, pero tienen un gran aparato clientelar construido durante años. El fenómeno de Claudia López y Sergio Fajardo tendrán que superar la experiencia del año 2010 de Antanas Mockus, muy inflados en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero a la hora de la verdad pocos votos. Ahí va a salir uno, no sabemos cuál, pero ahí va a salir uno que con seguridad será derrotado en segunda vuelta, y ahí sí estoy litigando en causa propia por el Centro Democrático.
Alejandro Villegas. Oiga, pero quiero preguntarles también respecto a los mensajes. ¿Cuál va a ser ese mensaje? ¿Las FARC estarán presentes? ¿El fantasma de Venezuela estará presente en ese debate? Salud.
El fantasma de Venezuela ligado al de las FARC sí va a estar presente, porque las FARC, igual que hacen mañana un homenaje que a la gente le fastidia, los vamos a tener haciendo campaña electoral y los vamos a tener en lugares como este debatiendo como grandes señores, y los vamos a tener en foros, van a estar en televisión y van a estar en todos lados. Luego sí va a ser un tema, por supuesto, la inseguridad callejera. Yo creo que eso es esencial, porque es que la gente está ya aburrida de en todas las ciudades de Colombia tiene ese problema. Me extraña que la cuestión de las drogas, no sé si es que no la preguntan, no sea tema, porque el consumo se está disparando entre los jóvenes en todo el país, tanto en zona rural como en zonas urbanas, se está disparando el consumo en todo el país, pero de pronto eso lo asocian a inseguridad ciudadana, no sé, porque me parece que es una cuestión muy importante que le preocupa a las familias, pero de pronto se asocia a eso. Pero yo sí creo que va a ser la inseguridad ciudadana. Sí,
tal vez es el elemento que más genera la inseguridad. Cuando uno va a municipios pequeños se encuentra que el microtráfico es el que genera la mayor cantidad de violencia y, por supuesto, estructuras que se convierten en estructuras criminales, porque es un negocio lucrativo y que obviamente termina siendo cooptado por grandes mafias y en unos sectores por pequeños mafiosos. Pero bueno,
¿cuáles son los mensajes? Si usted fuera
los mensajes, los mensajes tienen que ver con un tema de seguridad, porque es evidente que eso está sucediendo. Y aquí yo he venido siempre siendo crítico del gobierno en el sentido de considerar que el gobierno, por cuenta del hacinamiento, ha venido evadiendo una responsabilidad que tiene que ver con la posibilidad de que personas que cometen delitos realmente paguen penas intramurales. Veo un proyecto que viene, por ejemplo, en la Cámara, que yo no comparto, meterle más plata al IMPEC para nueva formación de vigilantes cuando no hay establecimientos carcelarios. Es que los establecimientos carcelarios existen en todas partes. El IMPEC, no todos sus funcionarios son corruptos, pero sí tiene una alta dosis de corrupción, y eso debería funcionar de otra manera. Eso no puede seguir sucediendo, y no podemos seguir pensando que por cuenta del hacinamiento nos vamos inventando cada vez unas normas que son mucho más generosas y que por tratar de evitar ese problema generan que muchos de esos delincuentes puedan salir con relativa facilidad. Y hay una cultura también que tiene que ver con los jueces, en donde, como el bien patrimonial protegido no tiene un valor superior a las cuantías mínimas, permite que salgan. Y esos son los reincidentes de 40, de 50 veces, que yo presenté una fórmula para tratar de evitar y convertir esa reincidencia en un elemento que obligue a que paguen penas intramurales. Porque mientras la persona siga con un cuchillo, con una pistola, robándose un celular que está considerado menor cuantía, y el bien jurídico protegido es de menor cuantía, los jueces le permiten la salida. Y ahí llegamos al absurdo que la gente no entiende, de 50, 60 capturas, además de legitimando el aparato policivo que sufre un desgaste para ver que en un mes la persona vuelve y sale.
Doctor Guarín, economía, corrupción, el tema de la inseguridad o las FARC, ¿cuáles van a ser los mensajes?
Sabe que me llama mucho la atención que quienes ya son candidatos oficiales por sus partidos o por sectores políticos específicos, en esa encuesta que estamos analizando, tienen un muy bajo respaldo. Vargas tiene solamente el 11%, luego sigue el nefasto de Petro con 9%, Fajardo con 7%, de ahí para abajo. ¿Y eso a qué se puede deber? A que no coinciden los mensajes que están transmitiendo estos candidatos con las preocupaciones de la gente. Hasta ahora yo no conozco de los candidatos que están ya hoy jugando como candidatos presidenciales propuestas en materia económica serias. Le hago una pregunta, Alejandro, usted sabe, dígame al menos uno de los 7 puntos de la consulta del Partido Verde sobre corrupción. Nadie sabe.
El tema de reducción del sueldo de congresistas.
Una buena estrategia de... Eso no tiene nada que ver con la corrupción.
No, pero está contenido en la propuesta.
Con una buena estrategia de marketing se apropian de un tema, pero no hay fondo. Tenemos hoy candidaturas que no tienen fondo. ¿Qué le están proponiendo al país para la generación de empleo? ¿Qué están proponiendo en materia de impuestos? ¿Qué están proponiendo en materia de recuperar el orden y la autoridad? ¿Qué hacemos para que en el país se enderezcan las cosas y dejemos de legitimar a los delincuentes y de legitimar el delito? ¿Qué se va a hacer en materia de educación? Hasta ahora no hay propuestas. Los que están hoy con la pena del doctor Vargas, del doctor de la Calle, de los que hoy son candidatos en serio, ya que están en la arena como candidatos presidenciales, pues hay mucho nombre, pero pocas propuestas.
¿Sabes el problema de, por ejemplo, de lo difícil que es conciliar las preocupaciones ciudadanas con intereses de la campaña? Porque la sanidad, al final, tienen soluciones muy complicadas. Y nadie va a salir a decir, por ejemplo, en este país, ningún candidato va a salir a decir, no, si queremos arreglar el problema de las pensiones, tenemos que elevar la edad de pensiones, porque es absolutamente inviable un país... No, es que es inviable un país que tú te jubilas a los 57 años las mujeres. Eso es inviable. Eso es inviable. Aquí y en cualquier país del mundo. Es inviable, nadie lo tiene ya. es inviable. Pero ningún candidato va a salir a decir, señores, lo siento, pero tenemos que elevar la jubilación. Una de las cosas más peores que hay en este país, de lo que yo quitaría mañana mismo, es el famoso Familias en Acción. Eso ha sido una vagabundería de unos niveles, te lo dicen en cualquier sitio en Colombia, una vagabundería, Familias en Acción. ¿Pero qué van a hacer los candidatos? Decir, el candidato santista, señor, yo cogí esto con 4 millones y lo entrego con 5, que es demostración de su fracaso de política, de su fracaso.
Que salieron, ¿no?
No
mostrar claro, las familias que salieron.
Justo, es la demostración del fracaso, pero nadie se va a atrever a decir. Entonces, los temas que pueden importar, que son, y nadie sabe lo que es el PIB, y tú no vas a decir que es que el agujero fiscal que deja este gobierno es tremendo, porque eso no vende. Entonces, la gente tiene que mentir en temas económicos porque van a mentir en temas económicos, porque hay soluciones que no se van a atrever a proponerlas. Entonces, tú dices, al final, ¿qué es? Para mí, lo que va a contar es el que dé imagen de seguridad. Porque la gente está aburrida y está miedosa en todos sus sitios. Porque es que tú ya no estás tranquilo en un pueblo pequeño. Es que tú vas, por ejemplo, antes en Quibdó tú paseabas tranquilamente. Ahora en Quibdó tienes que estar con ojos a visor porque te están atracando en cualquier momento. Tú llegas a ciudades pequeñas, a pueblos donde antes no te robaban y ahora te roban. Porque entre otras cosas, la guerrilla era un controlador del orden de ese orden, de esa delincuencia, como eran los paramilitares, como son, por ejemplo, el Clan del Golfo en algunas zonas.
Entonces,
lo que te quiero decir es, para mí la seguridad va a ser clave, porque la economía es clave, pero como las recetas que tienes que proponer no se atreven a decirlas, entonces yo creo que eso va a ser menos vendible,
digamos. En el tema económico nosotros hemos venido sosteniendo algunas propuestas. Yo incluso no voté la reforma tributaria, me parece que es una reforma que fue regresiva, sacó sectores productivos corriendo, mucha gente se nacionalizó en otros países para no sufrir los estragos de lo que es una carga tributaria excesiva, y en eso pues es lo que se ha venido aplicando Germán Vargas los últimos meses, tratando de construir esas propuestas en los temas referentes a Familias en Acción. No solo es inconveniente desde el punto de vista político, sino que la Corte Constitucional lo declaró casi que como un activo. Eso no se puede desmontar. Y en mi opinión resulta ridículo, porque hay sectores en donde esos subsidios solo se prestan en la medida en que haya un número mayor de familia. Eso implica procreación y eso implica, por supuesto, un asistencialismo que es difícil de sostener en el país. Y eso va minando la economía, en mi opinión, y creo que sí va a llegar el momento. Pero primero habría que mirar qué es lo que está haciendo la Corte, porque no permite que medidas de ese estilo se tomen. Yo he pensado muchas veces en ciertos departamentos, una evidencia cómo el nivel de hijos que tiene una familia va creciendo de manera desmesurada para poder ser beneficiarios de esos subsidios, y ese es el peor estímulo que puede existir.
Oiga, queremos preguntarles en estos últimos minutos que nos quedan para una respuesta de 30 segundos cada uno. La encuesta de Jan Haas ayer también revela un dato interesante. El 23% de los consultados dice que votaría en blanco y el 13% que no sabe y no responde. Mirando frente a los candidatos, pues esto pareciera ser el resultado ganador. ¿Para dónde se irán esos votos, doctor Barón?
Cuando arranquen las propuestas, cuando se hagan los debates, la gente va a tener, me imagino, que tomar una posición. Creo que un estímulo perverso va a ser la circunstancia de Venezuela, que va a obligar a mucha gente a mirar qué es lo que está pasando, que el país no se refleje y no vaya a seguir por ese camino. Y no quiere decir eso que vaya a bajar por mucho la abstención o el voto en blanco, pero sí va a generar que la gente empiece a participar más. Y yo creo que hay un elemento que es medios masivos, que hace 4 años no estaban tan desarrollados como ahora. Juegan un papel importantísimo.
Salud, esos votos en blanco, o el no sabe, no responde, ¿para dónde irá?
No, pero es que incluso, te digo más, es que algunos de los que van a votar por unos o por otros que dicen hoy, van a cambiar. Es decir, estamos en una etapa muy, yo no creo que, salvo a lo mejor los de Petro, porque hay que estar muy loco para, bueno, hay que respetarlos también, cada uno, yo lo respeto, perdonen por lo de loco, claro, porque no es mi intención, claro. Pero tengo que decir que salvo los de Petro, que los veo como más fieles, y algunos del Centro Democrático, pero como partido. Todavía
no nos compare, por favor.
Pero sin candidato, esto, digamos, hay votos más fieles, pero otros son perfectamente trasladables. Yo te digo, a día de hoy, muchos de los que dicen que van a votar por Vargas Lleras pueden cambiar mañana, y los que van a votar, esos son votos intercambiables. Y por supuesto, falta mucho todavía. El que dé sensación de control y de dominio y de que él tiene el control, es decir, alguien que sea pusilánime, alguien que no se comprometa y alguien que no se moje, que se olvide de ganar en estas elecciones.
Doctor Guarín, ¿para dónde se van a ir?
Mire, yo creo que es, como dice Salud, esto es muy prematuro. Sin embargo, creo que hay dos cosas que se pueden destacar. Uno, que ese 23% de voto en blanco implica seguramente un alto rechazo a la política, cansancio de los políticos, de los partidos políticos, y se reflejan otro tipo de encuestas que muestran cómo la gente tiene una opinión desfavorable de los actores políticos, eso lo cual es una circunstancia muy delicada para nuestra democracia, porque es el preámbulo de lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela fue una combinación de corrupción política, crisis de COPEI y de Acción Democrática, que eran los dos partidos tradicionales, y los ajustes de consenso de Washington en materia económica, lo cual llevó, ¿no es cierto?, un escenario ideal para el populismo del socialismo del siglo XXI. Aquí seguramente no va a suceder. Y la segunda idea es que si bien hay un cansancio de ese 21% que no se identifica ni, además, con ninguna candidatura, es que la foto está incompleta. Falta el jugador principal, que se va a resolver en unos meses cuando tengamos el candidato del Centro Democrático.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Salud Hernández, por haber estado aquí. Germán Barón Cotino y Rafael Guarín. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos.